olvides. Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. De seguro lo sabes, el sub más vendido en Chile está en www.servimac.cl.
Date una vuelta por ahí.
Este miércoles 9 de junio, la Secretaria de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores,
CUT,
con el respaldo de 13 organizaciones de trabajadores de la salud pública y privada, emitió una carta a la Cámara de Diputados solicitando que se realice una interpelación al ministro de Salud, Enrique París. La carta, firmada por Karen Palma,
del Partido Comunista,
secretaria de Salud de la CUT y dirigente de la FENATS, y apoyada por la CONFUSAN, FEMPRUS, FENAT Nacional, la Agrupación de Empleados Fiscales,
ANEF,
la Federación de Enfermeras y Enfermeros de Chile, entre otras, solicita a los diputados que se realice una investigación sobre casos como los ventiladores donados por la Confederación de Producción y Comercio,
CPC,
al sistema público, que finalmente en su mayoría resultaron defectuosos, y del funcionamiento del Consejo Asesor del MINSAL sobre la pandemia, que finalmente no incluye expertos externos al gobierno en su composición, ni consta de actas ni métodos claros de decisión sobre medidas como el plan paso a paso, entre otras. Parte de la carta dice, comillas,
también es responsable de incumplimientos legales, tales como el deber de transparencia con la información correspondiente a los fundamentos de las decisiones tomadas por el Ministerio de Salud en el plan paso a paso, lo cual quedó en descubierto ante la ciudadanía al oponerse tenazmente a entregar la información existente en correos electrónicos al Ministerio Público, hasta que debió ser obligado por la Corte Suprema.
Cierre comillas, establece la misiva. Pues bien, las 13 organizaciones firmantes representarían a más de 130.000 trabajadores de la salud a nivel nacional. Y en la carta enviada a la Cámara de Diputados, citan dos reportajes de Interferencia,
interferencia.cl,
que investigaron sobre el caso de los ventiladores defectuosos donados por la CPC al sistema de salud, sobre la nota titulada
Las graves fallas de los ventiladores chinos que la CPC trajo a Chile.
La carta dice que esta información ya era pública en septiembre del año pasado. En tanto, sobre la nota,
Servicio de Impuestos Internos dio luz verde a mecanismo de beneficio tributario a donaciones dos días antes de la llegada de ventiladores de la CPC.
La carta solicita revisar el beneficio tributario al cual se acogió la Organización Gremial de Empresarios. El documento consigna lo siguiente, comillas.
Como trabajadores de la salud tenemos la legítima duda que el uso de los referidos ventiladores haya provocado un grave daño a la salud de los pacientes, o más grave aún, la muerte evitable de alguna persona. Estuvimos trabajando todos esos meses sin conocer el real estado de la red asistencial, bajo un engaño. Ahora sabemos que nunca contamos con el número de ventiladores que el Ministerio de Salud nos informaba.
Cierre comillas, consigna el documento. Karen Palma, la secretaria de Salud de la CUT y dirigente de la FENATS, habría explicado a Interferencia.cl en un artículo de Lisette Fossa, publicado este 10 de junio, que además de la interpelación a París, los gremios solicitan a la Cámara de Diputados que se establezca una comisión investigadora sobre los ventiladores donados por la CPC. Comillas.
Con el tema de los ventiladores, al igual que con las otras políticas del MINSAL que nombramos, vemos que se puso en juego la salud de la población.
Cierre comillas, habría comentado Palma, quien agregó. Comillas.
Nosotros, lo que decimos es que principalmente aquí hay responsabilidad política del ministro y se deben agotar todos los caminos. Incluso no descartamos acciones legales fuera del país contra el Ministerio de Salud y lo que está haciendo con los trabajadores y la población. pero también creemos que es necesario que al ministro se le pueda interpelar y dé explicaciones.
Cierre comillas, habría agregado Palma. La posible interpelación al ministro Paris había sido deslizada la semana pasada por el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Crispi, de Revolución Democrática. Este, en una entrevista a Radio ADN, habría dicho lo siguiente, comillas,
uno no puede interpelar a partir de un mal día, pero aquí ha sido una semana llena de declaraciones lamentables y creo que es una posibilidad, al menos una interpelación, donde el ministro pueda dar cuenta a la sala de todas estas situaciones que a lo menos son dudas razonables de por qué se están tomando estas decisiones y por qué se están dando estos mensajes.
Cierre comillas, habría afirmado el diputado Miguel Crispi en una entrevista a Radio ADN. Por su parte, José Pérez, del Partido Socialista, presidente de la ANEF, habría comentado a Interferencia que es importante que se transparente las razones de por qué se toman las medidas del plan paso a paso y otras políticas de salud, y que es necesario que el ministro dé cuenta de ello ante el Congreso. Habría dicho lo siguiente, comillas.
Creemos que las autoridades siempre están expuestas a rendir cuentas, y la ANEF, junto a los gremios de la salud de la CUT, creemos que el ministro tiene que rendir cuentas públicas, con un sistema de salud colapsado, con el personal médico resentido, y hay que asumir la responsabilidad. Una autoridad política no puede desconocer el mandato de cuidar a la ciudadanía.
Habría afirmado José Pérez, presidente de la ANEF. Tal vez ya lo vio, lo escuchó o lo leyó. Es sobre el pronunciamiento de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, integrada por los ministros Juan Ignacio Correa, Mario Julio Konspansky y el abogado integrante Luis Felipe Alonso. Se trata de que este 9 de junio se declaró admisible el recurso de protección interpuesto en representación de Millaray, Virginia, Huichalaf, Pradines y otros en contra de la Corporación Nacional Indígena, CONADI, la empresa eléctrica Pilmaiquén, Sociedad Anónima, y Statcraft Chile, Inversiones Eléctricas Limitada. Pues bien, tenemos las declaraciones, una vocería que se realizó para explicar este recurso. Escuchemos.
Con Pulamien, Incheta, Melita Gómez y Milmaki Pien, Puyehue Mapumó. Buenas tardes a todos y todas. Las comunidades y asociaciones indígenas Mapuche Huilliche del territorio de Puyehue a través del Consejo Kimunnehuen leerá un comunicado público. Quiñe, la importancia que tiene el espacio ceremonial Ñemapuquintuante para el territorio Mapuche Huilliche de Puyehue. En defensa de este espacio espiritual, donde la empresa estatal noruega Statkraft quiere hacer el traspaso de forma arbitraria a una asociación de personas naturales recientemente inscrita en la CONADI. EPU 2. Queremos emplazar a CONADI por no tener la transparencia y claridad de pronunciarse a la petición de reivindicación por más de 10 años que hizo la Lamuén Machi Millaray Huichalaf con las comunidades mapuche inserta en el dicho espacio. CULA 3. Hacemos responsable a la empresa estatal noruega Statkraft por patrocinar la formación de una asociación de personas mapuches en el sector de defensa del espacio ceremonial Ñem Mapuquintuante. MELI 4. Por lo tanto, hacemos responsable a la empresa estatal noruega Statkraft si en el futuro se generara quiebres y conflicto entre dicha asociación con las comunidades mapuche y las autoridades ancestrales en el espacio ceremonial Ñem Mapuquintuante.
Sumemos algunos detalles. Statkraft es una empresa hidroeléctrica de propiedad total del Estado noruego. El grupo Statkraft es un generador de energía renovable, así como el tercer productor de energía más grande de Noruega
y de la región nórdica.
Statkraft desarrolla y genera energía hidroeléctrica, energía eólica, energía de gas, calefacción urbana y energía solar, y también participa en los mercados energéticos internacionales. La empresa tiene unos 3.600 empleados y su sede se encuentra en Oslo. Noruega. Sobre StarCraft Chile, están desarrollando un proyecto de energía renovable que utiliza el agua para generar energía eléctrica
limpia y baja en emisiones.
El proyecto hidroeléctrico Los Lagos es una central de pasada que utilizará las aguas del río Pilmaiquén
y que tendría una potencia instalada de 52 megavatios.
Para esto, para poder aprovechar la fuerza del agua, la empresa establece que es necesario contar con un reservorio y para ello se está construyendo una presa de 35 metros de altura, similar a un edificio de 12 pisos. Este reservorio cubrirá un área de aproximadamente 191,9 hectáreas. El proyecto Los Lagos fue aprobado por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA,
SEA por sus siglas,
obteniendo su resolución de calificación ambiental,
RCA,
favorable en junio de 2009. Su construcción debería estar en los 30 meses, en promedio dando trabajo a 360 personas. Se pretende que entre en marcha en el año 2022. En su página web, StarCraft Chile dice que están desarrollando un plan de capacitación para personas de las localidades próximas al proyecto con el objetivo de fomentar la contratación local. Ex senador Rossi inició acción judicial para pedir indemnización y alega que se mancilló su carrera.
Esto en el caso SQM.
Fulvio Rossi,
¿se recuerda?,
comenzó el camino judicial para demandar al Estado chileno y exigir compensaciones. Esto luego de ser sobreseído en el año 2019 del caso SQM.
La decisión es ejercer todas las acciones legales,
habría señalado su abogado, porque a su juicio se hicieron imputaciones falsas, y agrega que de haber pago de indemnizaciones, el dinero será donado. Los dardos apuntan al ex fiscal Pablo Gómez y, como primer paso, Rossi habría solicitado los correos de los persecutores del Ministerio Público que se relacionen con él. En todo caso, hay que mencionar, un año después del sobreseimiento del ex parlamentario, su principal asesora declaró al tribunal que él le pidió emitir y recolectar boletas pagadas por SQM. Así, a más de 6 años de aparecer por primera vez en el caso SQM, Fulvio Rossi tomó la ofensiva judicial contra el Ministerio Público, luego, como decíamos, de haber sido sobreseído definitivamente en mayo de 2019 por la Corte Suprema y cuando comienza la preparación del juicio oral por el financiamiento político ilegal facilitado por la minera. El ex senador del Partido Socialista inició acciones prejudiciales para demandar al Estado porque, como decíamos, a su parecer, la Fiscalía mancilló su vida política. Así lo expone en un escrito ingresado el 2 de diciembre de 2020 ante el 19 Juzgado Civil de Santiago, en el que Rossi, a través de su abogado, Ciro Colombara, dio el primer paso para exigir responsabilidades y compensaciones. Peter Otes es profesor de pediatría y virología molecular y microbiología, así como decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en la Escuela de Medicina de Baylor. Albert Koh es profesor de epidemiología y medicina y presidente del Departamento de Epidemiología de Enfermedades Microbianas en la Escuela de Salud Pública de Yale. Ellos publicaron un artículo titulado
¿Por qué tantos niños en Brasil están muriendo de COVID-19?
Primero nos colocan en contexto. Nos dicen que en la historia moderna de las enfermedades infecciosas catastróficas en Brasil, los niños casi siempre son los más afectados en términos de decesos y discapacidades. Cuando apareció la epidemia del dengue en Brasil en el año 2007 y 2008, los niños representaron más de la mitad de los fallecimientos. Cuando las mujeres embarazadas contrajeron el virus del Zika durante la epidemia que comenzó en 2015, nacieron en Brasil más de 1.600 bebés con devastadores defectos de microcefalia, muchos más que en cualquier otro lugar del mundo. Los virus respiratorios siguen afectando de manera desproporcionada a los niños brasileños, mientras que los anquilostomas y otros parásitos intestinales retrasan su crecimiento y desarrollo, sobre todo en las zonas rurales pobres. Ahora, Los niños de Brasil se están enfermando de gravedad de COVID-19 a niveles que no se han visto en ninguna otra parte del mundo. Los investigadores de Fátima Mariño de Vital Strategies, una organización no gubernamental, han revelado que más de 2.200 niños menores de 10 años han fallecido de COVID-19. Si bien esta cifra representa menos del 0,5% de los 467.000 decesos por COVID-19 de Brasil, más de 900 de los fallecimientos ocurrieron en niños menores de 5 años. Estados Unidos ha registrado casi 600.000 muertes por COVID-19, pero solo 113 de ellas han sido de niños menores de 5 años. Jotes y Co., los profesores de epidemiología y medicina, estudiaron las tasas de contagio del COVID-19 entre adolescentes y niños en el estado de Sao Paulo, el cual alberga más del 20% de la población brasileña. En sus análisis, habrían descubierto un aumento en el número de casos reportados y hospitalizaciones entre adolescentes y niños desde fines de 2020. Aproximadamente la mitad de estas hospitalizaciones, más de 900, fueron de niños menores de 5 años, entre los que se incluyen muchos lactantes. Cuando comenzó la pandemia el año pasado, parecía que el coronavirus afectaba a los niños con mucha menor frecuencia y menos fuerza que a los adultos.
Entonces, ¿por qué en Brasil están hospitalizando a tantos niños pequeños con COVID-19 y por qué muchos de ellos fallecen?
Los doctores dicen que una posible explicación se encuentra en las variantes de interés que están apareciendo en Brasil. De acuerdo con un anuncio de esta semana de la Organización Mundial de la Salud, la cepa predominante del coronavirus que circula en Brasil es la variante P1, ahora llamada Gamma, al igual que Beta, el nuevo nombre de la variante B1351, que se identificó por primera vez en Sudáfrica. La variante Gamma es más contagiosa en comparación con las cepas anteriores del virus y tal vez evada de manera parcial los anticuerpos producidos por una infección o por la vacuna contra el COVID-19. Es posible, dicen los doctores, que las mismas mutaciones que hicieron que Gamma fuera más contagiosa también contribuyeran a las tasas más elevadas de contagio, hospitalizaciones y decesos entre los niños. Ahora, los investigadores también establecen que es igualmente probable que el aumento de casos de COVID-19 en niños se deba a una propagación descontrolada de Gamma en todos los grupos de edad. Las mujeres embarazadas que contraen la enfermedad corren un riesgo más alto de enfermarse de gravedad y de tener partos prematuros. Y es posible que las mujeres infectadas transmitan el coronavirus a sus bebés. Los doctores establecen que, debido a la presencia de la variante Gamma en Estados Unidos, cerca del 7% de los casos de COVID-19 se pueden atribuir a esa variante, tal vez pronto sean más prevalentes los casos de COVID-19 en niños y recién nacidos. Esto, dicen ellos, es algo muy preocupante. Si la variante Gamma sigue propagándose y supera los esfuerzos de vacunación en Estados Unidos, quizás las autoridades tengan que restablecer las medidas de mitigación del virus o determinar otras. Tal vez sea indispensable tener vacunas de refuerzo diseñadas para las nuevas variantes. Además, Estados Unidos tiene que seguir trabajando para vacunar a los adolescentes y aprobar vacunas para los niños más pequeños y los lactantes. La crisis de COVID-19 en Brasil es el resultado del fracaso del gobierno en tomar medidas de salud pública adecuadas para limitar la transmisión del coronavirus, así como de un suministro insuficiente de vacunas, establecen Peter Otes y Albert Co. A medida que se propagan variantes más contagiosas, se están revelando crisis similares en Sudáfrica, India y la República Democrática del Congo. La experiencia de Brasil ilustra ¿cómo sufrirían los niños a menos que los gobiernos y la comunidad internacional tomen medidas enérgicas? Establecen Peter Otes, profesor de pediatría y virología molecular, y Albert Co., profesor de epidemiología y medicina. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige yerba mate, Piporé. Sé que lo sabes. El sub más vendido en Chile está en www.servimac.cl.
Date una vuelta por ahí.
En tanto, me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.